dioses que se mueren, unos Borg diferente y la promesa de una nueva temporada. Todo esto y mucho más nos ha traído los dos últimos episodios, el final de la segunda temporada de Star Trek Picard, que desde ya nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, se acabó. Vamos a hacer un 2x1, pero se acabó la temporada. Así que bueno, a resumir, a recuperar.
Y también don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, larga y próspera vida, Nungneg, y haced las paces con vuestros traumas de la infancia, por favor, sí, que si no se vive fatal.
Vamos a hablar evidentemente de estos dos episodios, pidiendo perdón por no haber hecho el anterior. Comentaremos qué nos ha parecido la temporada global de Picard, esa segunda temporada, lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado, cómo hemos visto las distintas tramas que la han compuesto y qué esperamos de la tercera anunciada, no anunciada, sino grabada ya. De hecho, está terminándose, si no se ha terminado ya, y está en postproducción la tercera temporada de Picard. Antes de todo eso, lo que ya está en marcha, Jorge, es Strange New Worlds, que se ha estrenado en Estados Unidos, en Canadá y en aquellos territorios donde llega Paramount Plus, que evidentemente no, Españita todavía no es eso. Jorge, porque si no Dani se va a acelerar y así le hago sufrir un ratito y que siga haciendo gestos para que
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos? ¿Lo comentamos?
Yo creo que debemos hacer un esfuerzo para todos nuestros oyentes e ir todas las semanas a Estados Unidos, cogemos el avión, vuelo del Altet, claro. Vemos el episodio.
No, el barco, mejor.
En barco y volvemos y lo podemos comentar. ¿Qué os parece los dos?
Yo quiero ver Strange New World de forma legal, maldita sea, ¿vale? Pero me obligaron, yo no quería, era joven, necesitaba el dinero, ¿cómo te diría yo?
Paramount me obliga a delinquir.
Bueno, no, tío, pero ya
volarán, dijo.
Escucha, soltamos panoja de Amazon, soltamos panoja de Apple TV, soltamos panoja de Netflix, soltamos toda la panoja que haya para poder ver en streaming legal. Paramount, solo tienes que elegir una que se pueda ver en España, de verdad. Hasta el Pluto TV de las narices, que por cierto se han cargado el canal exclusivo de Star Trek que tenían. Chico, ya está bien.
Solo te ha faltado el Serapeur Diners. Solo te ha faltado el Serapeur Diners. Y hay
show para es que no hay voluntad de no pagar, tío. Es que no es
hay show que un paga.
En fin, yo no sé cómo lo harán Jorge y Dani. Yo miré todas las semanas a Estados Unidos para poder ver el episodio y poder comentarlo con todos vosotros sin ningún tipo de problemas. Ellos parece que están lanzados, así que, querida audiencia, si no pasa nada, vamos a ver cómo nos organizamos. Yo creo que haremos los dos primeros episodios para primero de la semana que viene, ahora que ya tendremos un poquito más de tranquilidad, pero que queremos hablar de Strange New Worlds porque lo que hemos visto hasta ahora nos ha gustado bastante, ¿no? No, si no me equivoco, ¿verdad, Dani?
Sí, estamos muy contentos, tío.
Jorge,
muy contento, no vamos a comentar nada, nos quedaremos muy a gusto cuando hagamos el programa, pero creo que es lo que esperábamos.
Muy guay, la verdad es que muy sorprendido y me gusta mucho todo las incorporaciones. Al final, es verdad que era un poco drama porque ya conocíamos a Pike, conocíamos a Spock, sabíamos que también iba a estar Uhura porque afecta, pero el resto de personajes que han metido, oye, chapo, qué cosa, qué guay, y creo que dan mucha cancha a muchas tramas muy chulas. ¿Sí?
Yo estoy muy desconforme con que el caballo y la barba de Pike no hayan durado más tiempo. Me falta caballo y sobre todo me falta barba. No estoy nada de acuerdo.
Es un capitán de una nave de la Federación, protagonista de una serie de Star Trek del siglo XXIII. El antecedente es Kirk. O sea que tiene que haber ahí pecho descubierto, machos muy machos, macho men, hay wannabe your macho men.
Estoy
un capitán
totalmente
de
acuerdo en la parte del pecho, estoy por la parte el delantal, me parece una cosa absolutamente maravillosa que vaya y que tenga esas nuevas masculinidades o lo que tú quieras, pero la barba, como le queda a este señor en el primer episodio, nada. En fin, que hablaremos evidentemente de Strange New Worlds y de todas estas cosas. Por cierto, para todos los aficionados que estén buscando otra serie de ciencia ficción, que yo que además muchos de nuestros oyentes la seguirán, The Orville, ya se ha mostrado el primer tráiler extendido de Nuevos Horizontes, que es como se va a llamar esta continuación, porque va a cambiar de cadena, se va a emitir en Estados Unidos directamente en Hulu. Eso debería llevar a que aquí se estrene dentro de Disney Plus, pero bueno, en fin, cuando lo sepamos lo confirmaremos seguro, y tiene bastante buena pinta, lo he podido ver y comentarlo, lo pondré en los enlaces en las notas del programa para que lo veáis. Yo vi la primera temporada y luego me desenganché, y la verdad es que este me gustó bastante. Creo que el humor lo ha rebajado y los dos o tres chistes que ponen no son de los escatológicos marca de la casa de MacFarlane, sino que creo que están bastante, bastante divertidos y bastante interesantes, y la parte de la trama que vemos en los efectos, la verdad es que no tiene ninguna mala
pinta. Y si os gusta, y hablando de ciencia ficción, no os perdáis Halo. Si podéis verla, aquellos que también viajáis a Estados Unidos frecuentemente y podéis ver Halo, es muy sorprendente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.
El hombre de Orville era lo the next best thing cuando no teníamos nueva serie Trek y estábamos en el momento de sequía. Era un canto de amor a la nueva generación. Creo que tú lo definiste alguna vez así, CJ, y no podía estar más de acuerdo. O sea, era como no tenemos la licencia de Star Trek, pero nos apetece hacer una temporada de la nueva generación porque somos fans. Y era lo más parecido, incluso contando con guionistas y directores que habían participado en el mundo de Trek.
Soy McFarlane, le pago todas estas facturas a Fox y lo que quiero es que me des una serie para que interprete yo y ser Kirk en lugar de Kirk. O sea, esto es lo que hay. Y aquí estamos y me monto yo mi chiringuito y mis cosas. O le sus narices, por otro lado. Es decir, hay gente que se la gasta en otras cosas y este señor no se la gasta en hacer otra serie. Estoy totalmente...
Sí, pero a que ningún fan de Star Trek ha dicho, es una copia. No debe. No, o sea, la gente de Star Trek la ha visto y te la gusto. Es como una más.
Y además, mucho de esta realmente la nueva generación nueva. Y cosas por el estilo. Uh-huh. Y eso es un momento bastante. Entre este y Ben Stiller, que se dedica a recopilar todas las cosas que puede de la serie original, que también estoy muy a favor, tiene la cabeza del Gorn, la tiene él comprada y la. Sí. Stiller es un fricazo de tres pares de narices. Yo lo tenía ahora en la cabeza porque está haciendo, ha hecho una ronda con separación, hablando un poquito, yo creo, sobre todo de cara a la carrera de los semi y ha estado en todos los late night. Pero es que yo recuerdo un vídeo de señalarle por la casa y posiblemente sea el mayor coleccionista privado que haya de objetos, al menos de la serie original de Star Trek. Yo digo, debe ser.
Qué bueno.
Denver Feina, que si no, no empezamos en todo el día,
sí,
prolongando la muerte.
Pero esto es declaración de intenciones, fíjate, en el review de Picard, lo que estamos tardando en hablar de Picard. O sea, esto es de, algo pasa, ¿vale? Venga. Cuando nos apetece más hablar de Strange New Worlds que de Picard, ¿no te parece sintomático?
Total y absolutamente, y el que no grabásemos el episodio anterior, sí que voy a contarte yo. En fin, ¿quién abre fuego? ¿Quién nos apetece? ¿Quién dispara? Si quieres hago yo, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de problema.
Venga, va, dale tú.
¿Te doy yo?
Venga, va, a sí, empieza tú, va.
Yo creo que ha sido una temporada de muchísimo de más a menos. Yo sigo defendiendo muchísimo los dos primeros episodios y además escuchar los audios de esos dos primeros estábamos totalmente a tope y creo que se ha ido desinflando de una forma muy, 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 muy exagerada durante los estos. Creo que hemos tenido un montón de tramas accesorias que yo no sé si es las complejidades de la pandemia a la hora de rodar, si es el querer contar con determinados personajes, pero creo que, y sobre todo exacerbado con el último episodio, con el encuentro con Q, es que hemos tenido momentos que se han perdido y que podemos hacer mucho más. Y no por adelantarme de momentos, pero voy a hacerlo porque esto va a ser un batiburrillo de ideas. Es que la última escena con Q, esa era la historia. Y esa es la historia que nos plantearon inicialmente en el primer episodio. Y se ha ido difundiendo, difuminando durante toda la temporada con momentos mejores, con momentos peores. Yo no sé si son obligaciones contractuales de determinados personajes que tenían que aparecer sí o sí porque teníamos el anterior, con ideas de hacer despedidas a otros. Y al final, como os digo, yo creo un batiburrillo con sus momentos álgidos que tuvo el pico en el segundo episodio y con una temporada de 10 episodios. Yo el mejor recuerdo que tengo es los dos primeros episodios y luego alguna escena puntual de este último, y si me apuré a lo mejor del séptimo o algo por el estilo que me acuerde, pues a mí me ha causado una decepción. Y sí es una decepción en el sentido de que al final es Picard. Es decir, yo creo que Discovery tiene esa, al menos para mí, detrás de las pantallas, todo lo que ha ocurrido y que al final, pues no siento el cariño que tengo con Picard. Es al final las cosas que te decepcionan son las cosas que tiene muy cerca. Y para mí, mi capitán, y yo siempre lo hemos dicho, es la nueva generación. Yo recuerdo ver alguno de la televisión, ver después todos los DVDs uno tras de otro cuando lo compró mi padre. Y si al final me puede llegar algo es precisamente con este. ¿Que estaremos allí con el primer día que están en la tercera temporada? Sin ningún género de dudas, pero sí. Igual que la primera temporada creo que falló solo el final, pero que el resto no fue mal y que cuando tenía que hacer un episodio extraño, pues sí tuvimos a Riker y a Troy que vuelve a levantar de la parte del aficionado o la parte del fandom. Aquí creo que se ha ido diluyendo muchísimo y me ha decepcionado. ¿Qué quieres que diga? No, no puedo decir más que esto.
Yo tiendo a estar muy de acuerdo con lo que dices. Añadiría que sí que el último capítulo remonta un poco, hace un poco de valle allí con el pico que hubo al principio que señalabas y sí que remonta un poquito al final, sí que da cierre a la cosa, pero la sensación que se te queda es que me sobraban la mitad de los episodios para contar esta historia. O sea, el tema de ir al pasado, de acuerdo, pero ya decía yo a mitad de temporada que se me estaba haciendo muy bueno lo del pasado y no había ninguna perspectiva y que todo apuntaba a que en el último episodio volvían al punto de origen donde se han salido del tiempo, se iba a descubrir la reina Borg concreta y sabíamos que iba a ser Jurati, y en ese sentido sí. Que el sentido de la temporada o de cómo convencen a Patrick Stewart, que es para hacer la serie, es darle un final que no pudieron darle al personaje de Picard, ¿no? Y darle un final digno, aparte de seguir contando historias muy Trek, muy de reflexionemos sobre el mundo actual, que esto es lo que acabó convenciendo a Patrick Stewart, decía en entrevistas. La primera temporada fue la despedida de Picard con Data, que no pudo tener. Esta es la despedida con Q, que tampoco la habíamos venido hasta que empezamos a ver a John Delancey por ahí. Sí que han sorprendido, para mí por lo menos, con lo de Will Wheaton. Por eso me gusta más el último capítulo, no tanto como los primeros, pero para mí destaca porque hace un par de aportaciones interesantes al lore de Star Trek. Enlaza al viajero, que es la entidad esta supradimensional que se llevó a Wesley Crusher, al personaje de Will Wheaton, que desapareció en la última temporada de Nueva Generación y no ha vuelto a aparecer porque supone que está viajando por ahí por el espacio. Pero nos han enlazado que ahora que los viajeros, estos que se llevan a Wesley Crusher, pues son los que están detrás de los vigilantes, estos que ponen en sitios clave, que aquí sale pues la Romulana que vigila a Picard y a René Picard, pero ya sabemos que hay antecedentes incluso en la serie original de vigilantes de estos. Bueno, pues hay una aportación al lore, que es una excusa bonita para traerse a Will Wheaton, que no era fácil. De hecho, ya hemos visto que a mitad de temporada nos mosqueó que anunciaran que, oye, no os vayáis todavía, que en la tercera temporada de Picard vuelve casi todo el cast de la Nueva Generación. Casi todo menos Will Wheaton. Aquello yo ya dije que me mosqueaba porque decir, ¿por qué me anuncias esto cuando llevamos 3 o 4 capítulos de Picard segunda temporada? Porque ya me estás haciendo teaser de la tercera. ¿Es que piensas que me voy a largar a mitad de temporada de Picard? Eso nos mosqueó bastante. Pero es verdad que a Will Wheaton no lo anunciaban en esa tanda porque es difícil traer al personaje. Todos los personajes están vivos en la época en la que discurre la serie de Star Trek Picard, todos los personajes, pero Wesley Crusher está viajando por el espacio. Bueno, pues mira, nos han hecho un cameo y que no se quede como único miembro del cast de TNG que no vuelve. Así que gracias por esa aportación que no me esperaba al lore de Star Trek, pero ya búscame la tercera temporada. Y luego podemos hablar de qué esperamos la tercera temporada, porque si la primera ha sido despedida de Picard con Data, más enfrentarse a todos sus traumas por los Borg, segunda ha sido despedida de Q, más enfrentarse a todos sus traumas de la infancia, en la tercera, ¿qué va a ser? ¿Una muerte digna para Picard? Es que no sabemos cómo va a acabar esto.
No lo he visto.
Tiene pinta que la tercera temporada sea la muerte de Picard y la despedida de nuestra gente. A mí coincido que creo que la serie empezó muy fuerte y o sea, muy bien los primeros 2 episodios y luego, y que se ha ido desinflando. Yo creo que el problema es que ha habido muchos personajes, hay muchas cosas que no, al final todo, por ejemplo, toda la trama de Song y de Core, es que no pintaba, o sea, era un rollo, o sea, todo, para lo que han hecho, podrían haber hecho de otra manera mucho mejor. Incluso he pensado que podría haber sido mucho más guay que en lugar de que viajaran en este momento del futuro, lo hubiesen hecho de manera que Picard, que René Picard o que fuera su madre. O sea, que hubiese tenido mucho más encaje, es mucho más bestia, es decir, tengo que salvar a mi madre en una circunstancia aquí, cuando luego sé lo que va a pasar, eso sí que me parece que está bien hilado, aunque luego, un poco no sé qué, pero sí que el hilo de cómo termina, del trauma de Picard, el que él está obsesionado con que él se ocasionó la muerte de la madre y que todo eso desemboca en lo que él ha sido y por qué no se abre a la gente, esa parte sí que creo que está más o menos mejor, pero es que todo lo demás, sobre todo, veo un déficit enorme en las escenas de acción. O sea, las peleas, los tiroteos y las carreras de coches, es que es totalmente absurdo. O sea, la pelea entre Raff y 7 con la Reina Borg es lamentable. O sea, es una cosa terrible. La huida en coche, de eso derrapando a lo loco, si me da cuenta.
Llenarme traje.
Y luego el tiroteo y demás, lo de siempre. Cada vez que hay una fuerza especial o lo que sea, son la cosa peor del mundo. O sea, es el síndrome Star Trooper que se envuelve en la cosa más mediocre del mundo. Luego, sí que me gustó, a mí lo que creo que es lo que es la trama final, o lo que es el tema, que es el tema de la soledad. O sea, que al final todos, de una manera u otra, tienen que enfrentar a la soledad. Y lo han hecho, o lo han conseguido, y otros no. O sea, Picard está claro que él quiere estar solo porque la única persona que él ha amado de verdad, que es su madre, pues el de quererla tanto, al final lo que hizo, lo que él se cree es que acabó matándola. Q, que fíjate, está tan solo que él, y coincido también con lo que comentan Alfoncos y aquí también y ese mocetón en el chat, que es un poco terrible que no hayan encontrado el por qué se muere o qué pasa o exactamente, eso nos deja un poquito en el aire.
Eso, porque pero, se muere Q, que es pero, mortal, eso,
también que Q se siente solo, o sea, y Tallín igual, fijaos, Tallín lleva toda su vida sola siguiendo a René, y el primer momento que por fin habla con René es porque se tiene que sacrificar. La propia René también, como se siente sola, se siente totalmente fuera. Y Ríos incluso bromea con eso. Dice: me siento tan solo que vivo en esta en una nave con 5 réplicas mías virtuales. Porque tal. Y con eso puedes decir todos igual. Pasa con Sean, pasa con la Gina Bor, pasa con Rafi, incluso con Keenan o con Core. Ese tema, pero creo que lo pedían el trabajo mucho un pelín mejor. Sobre todo alguna de las tramas está un pelín más cogido con pinzas. Pero una pena. Yo creo que nosotros una ocasión desaprovechada, porque sí que tenían mimbres para haberlo hecho bien. Podían haber estirado más la trama en el momento dictadura, o sea, en el universo que además. Y luego ya el patinazo final es que, como te pongamos a mirar con detalle, el rollo del salto del tiempo y el salto dimensional, es que hay cosas que son muy, muy raras. ¿Cómo es posible que Jurati esté, pero también se la reina Borja a la vez? En ese momento, que, o sea, porque mal que Q sean a mayorías, pero hay algunas cosas que chirrían un montón. Cuando te pones a mirar exactamente cómo ha afectado el si han saltado en el tiempo, pero no han saltado en el tiempo, pero han saltado de dimensión, han saltado de. Un poco raro eso. Y una pena, porque es que sobre todo eso, como pintaba también en el principio, al final era un poquito rollo.
Yo, en fin, vamos a ir con momentos que nos hayan gustado, porque si no, al final vamos a tener aquí esta parte y ya está. Pero no me resisto a decir el de, me ha gustado que Dani diga Will Wheaton, porque realmente Will Wheaton, ese no es Crusher, es decir, actúa.
Es verdad,
como
tiene la cara de Willy Crusher, tío, tiene la cara de cuando le vemos ya en claro, mil movidas.
A mí me ha parecido que tenía una entrevista con Core para hacerlo en el Ready Room. Lo vio todas las puñeteras semanas en el Ready Room, actúa exactamente igual que hace las entrevistas en el Ready Room. En fin, es que está para lo que está. Bueno, momentos que os hayan gustado, lugares con los que os quedaréis después de esta segunda temporada, más allá de las decisiones, Dani, cosas que te hayan gustado o cosas que tengamos en el tintero, y luego comentamos qué esperamos de la tercera temporada.
Bueno, me ha gustado que vuelva Elnor. Gracias por corregirme, CJ, porque había escrito yo Elrond en el guión, que, en fin, lo tenemos como muy élfico, ¿no?, este chico. Pues Elnor, hijo de... Bien. Elnor desaparece random a mitad de temporada, lo matan de una forma de estas que no te explicas. Y yo creo que le han hecho un Culbert, ¿no? O sea, el médico de Discovery, que lo mataron para crear tensión dramática, y fue una muerte tan ridícula que incluso fue de las cosas que ya colmaron el vaso con los antiguos showrunners, que acabaron siendo despedidos por decisiones tan estúpidas como esta. Y hubo que traer a Culbert por el artículo 34 de alguna manera. El artículo 34 aquí es Q, porque tampoco lo explica, ¿no? Y de repente ahí vuelven al futuro y está Elnor allí de una manera tan random como lo mataron. Y lo han recuperado, pues porque tampoco tenía mucho sentido que desapareciera. Personaje interesante, que lo han desarrollado en la primera temporada, que no tenía, de verdad, que aparte de crear tensión dramática, que no la acaban de llegar a crear, porque lo vuelven a resucitar en forma de holograma y todo esto, ¿no? En el penúltimo capítulo, pues mira, que ya han vuelto, creo que han corregido una pequeña cagada y un mal queda con el actor, que tampoco tenía mucho sentido, como no se habla de esas cosas de producción, de internas, de que no haya demasiada gente en el plató por el tema COVID o algo por el estilo, es que si no se entendía. Y lo de Wheaton me ha gustado, ya lo digo, sí que es gracioso, porque es la sonrisa que vemos a Will Wheaton cuando no está interpretando a Willy Crusher. Willy Crusher era un personaje muy serio, no le recuerdo ninguna escena de comedia a Wesley Crusher. Tenéis angst noventera total de muy, muy amargado y de crecido sin padre, y aquí está tan feliz de la vida de haberse ido con los viajeros, el Willy Crusher, ¿no? Con esa cara risueña que le vemos al actor que tú señalabas. Yo creo que lo que me ha gustado eso, y bueno, dejar encima de la mesa que los Borg han cambiado, a ver si tiran de allí. A mí, de las cosas más interesantes de la primera temporada, fue el tema de explorar los ex-Borg, de gente que había estado en el colectivo y todo lo que tiene en la cabeza. Quizá algunos momentos míos favoritos de la temporada han sido esos también, cuando 7 de 9 estaba intentando explicar pues lo que puede estar sintiendo la reina Borja al separarse del colectivo, porque ya ha estado allí, que incluso hay una subcultura y un grupos de ayuda de todo que se ven en la primera temporada. Ojalá eso lo expandan más, es un rincón del universo de Star Trek que me parece interesante.
Jorge, momentos o curiosidades o cosas que te hayan gustado.
Qué bueno que comenta ahora Paco Filtro aquí en Twitch, lo dice. Pero bueno, entonces, ¿en este futuro hay un Borg o dos Borg distintos? Es que queda un poco raro. No,
la respuesta es, lo ha hecho un mago, digo, lo ha hecho sí, Q. Sí. ¿Vale? O sea...
Y además, bueno, la escena esa final de cuando alinean las naves tal, y esto lo podría haber hecho hace un... Si ya sabía que iba a pasar, no lo hubiera hecho hace una semana o dos semanas, si no, no sé, es que, ay, en fin, no voy a meterme en eso porque es muy raro. Yo creo que con lo que más me quedo es con Keenan. Me ha gustado muchísimo tanto las escenas con Whoopi Goldberg, me gusta mucho más cómo cierra el arco al final, el claro, Picard le dice, oye, pero entonces, claro, si yo viajo al pasado y todo el rollo, me conoces desde pequeño, y dice, claro, pero es que no te podía decir nada, que es la manera, claro, de no romper un poco el canon del personaje de Keenan con Picard. Y me gusta mucho la actriz que hace de Keenan de joven, me parece que la han encontrado el puntillo, y las escenas que tiene con Picard, quizá el interrogatorio con el pseudoagente del FBI, que no sé si al final luego también le ejecutará, ya que está ahí, Wesley Crusher aprovechará para reclutarle y pasar de todo eso que pensábamos que iba a ocurrir, pero que no, al final no ocurrió. Yo creo que lo apunto más fuerte, y sí que era, y las escenas, y no sé, es que eso, me quedo con las ideas. O sea, me parece que y la idea de cuando de la infancia de Picard y cuando Tallinn se mete en él, me parece que igual que es una idea que está muy bien, pero que luego es que está mal ejecutada. Y es una pena, porque creo que tenía un montón de ideas buenas, incluso lo de Song y lo de Core. Incluso podría ser una trama distinta. O sea, es que Song y Core podrían no haberse cruzado en ningún momento con Picard, ni con el elenco, pero haber contado esa historia y haber incluso hecho que la reina Borg o que Q dejara ahí una semillita y que fuera eso un desencadenante, que fuera por su lado el paralelo del tiempo, paralelo a esto, y que justificara algo que ocurriera o algo distinto que hubiese pasado en el futuro. Pero al final es que, no sé, me parece que han tirado un montón de balas ahí que no se me da cuenta ninguno.
¿Tú crees que las hijas probeta de Song es la última vez que las hemos visto?
No, pues
yo creo que lo dejaron un poco abierto a que nos gusta mucho que esta actriz, ¿cómo se llamaba? CJ, la actriz de...
Isa Briones, pero
Le gusta traerla de una manera u otra, ¿no? Yo creo que no hemos visto lo último de la trama esta de los clones de Zoom.
No lo sé. De Isa Briones, yo leí algo, pero no sé recordar si era un post suyo en Twitter o en Instagram, diciendo que había concluido su papel aquí. Lo que no estaba claro es si era la segunda temporada, la tercera, o volverá. Yo creo que leí algo de que no volvía. Esa parte de la carpeta final con el proyecto Khan a mí me llamó mucho la atención, claro. Y me pareció una cosa que no sé si van a meter la tercera o qué van a hacer con ello. Y sí, un momento de hacer fanservice y ligarlo con un personaje icónico, no lo sé.
Sí, pero se supone que Khan está ya viajando por el espacio a estas alturas.
Sí, pero las guerras... Ahí sí que han retro, toda la parte de las guerras eugenéticas y la Tercera Guerra Mundial y cosas por el estilo, ahí han cambiado mucho las fechas, porque originalmente al final del siglo XX, cuando sí. Se hizo la serie original, y la han adelantado todas a principio del XXI. No sabría deciros exactamente las fechas, pero si leís cualquiera de los blogs y de la gente que sigue un poquito más al día eso sí que parece que el canon ahí lo han movido como 30 o 40 años hacia adelante, porque el tiempo pasa para todo el mundo, y estas cosas que tienen. Y era complicado decir que tuvo la Tercera Guerra Mundial en 1990, porque gracias a Dios no la tuvimos, así que esa parte era complicada. Yo me quedo sobre todo con el desarrollo, más allá de los dos primeros episodios, como decía antes, con el desarrollo inicial de esa pelea entre Jurati y la Reina Borg. Yo creo que tú nos dio escenas muy buenas, que durante varios episodios, en el primer tramo de la serie hasta el episodio sexto o séptimo aproximadamente, cuando ya se unifican las dos, que yo creía se empieza a perder, pero creo que nos dio los mejores momentos de cada uno de los episodios, y ahí creo que es una labor, por un lado de guión, que ahí le engancharon muy bien a los dos, y de las actrices, que al final, mira que en un caso con prostéticos para arriba y con lo complicado que podía ser con el arnés subida, creo que tuvo momentos realmente memorables durante esta temporada. Yo creo que es, como os digo, junto con los 12 primeros episodios, cada vez que aparecía Cuo, pero por muchas cosas mucho más sentimental, y la escena final de despedida, que creo que no llega al nivel que tuvimos en la primera temporada con Data, pero creo que también tiene sus momentos chulos, al menos para alguien que vio en su momento toda la nueva generación y que tiene mucho cariño tanto a Cuo como a John DeLance, que al final es un tío que siempre me ha caído bien y me ha parecido muy, pues, de esos tíos que te caen bien y quería que tuviese una despedida en condiciones, me ha gustado. Yo creo que con el tiempo sabremos cuánto ha sido el problema de producción, cuánto ha tenido que cambiar los guiones y cuánto hay. No sé quién será el de la lengua, no sé cuánto sabrá. Yo seguiría a Mark Bernardin porque ha estado trabajando en esta segunda temporada de Picard. Recordar que originalmente los showrunners iban a ser los de la primera temporada, que Chabon se va a mitad de temporada, se va al principio para hacer su propia serie, la adaptación de Cavalier y Clay. Es decir, que una vez más hemos tenido un montón de problemas entre mamalinas que no nos libramos de esta ninguna de las series modernas de Star Trek, quitando la única de todas, que es Lower Decks, que sigue teniendo todos los mismos creativos y los mismos guionistas, y es la única que no ha tenido, y por ahora está en New Worlds. Ya veremos a ver qué ocurre para la segunda temporada. Pero de todo demás son problemas uno detrás de otro, con Kurtzman arriba dirigiendo, pero siempre ha habido cambio de showrunner, cambio de guionistas y cambio de planteamientos, y aquí además con una pandemia por en medio. Así que eso es. Últimas palabras y vamos con los comentarios. Jorge, ¿alguna cosa más que queramos decir?
Pues sí, nada, con no tenemos fecha, ¿no? De la tercera, a pesar de que está ya rodada, sabemos que será el año que viene, ¿no? Imaginamos.
Yo creo que septiembre, ¿eh? Yo creo que este es el liquidante.
Sí, será el liquidante.
Depende. Si está rodada ya, yo no creo que vayan a alargarlo mucho más. Yo creo que tenemos antes de final de año. Vamos a ver cómo va de fechas y cómo van el resto de las series de las que no se ha sabido absolutamente nada más. Pero de imagen real, Discovery, no recuerdo cuándo llegará. Supongo que dependerá mucho de Discovery. Igual hacemos la siguiente de Discovery y luego la siguiente de Picard y entonces sí nos meteríamos en 2023. Pero que yo recuerdo ahora mismo, ahora cuando leo todos los correos empiezo yo a mirar a ver si sabe alguna cosa por ahí extraoficialmente. Pero sí que creo que, ahora que dices tú, posiblemente en septiembre volvamos a tener Discovery y la vuelta de verano y luego tengamos Picard de vuelta. Correos, mensajes y cosas más que nos ha dejado la gente aquí en directo, Jorge, y luego en correos, como siempre, a startrek@foradeseries.com, en iVoox y en YouTube para que podamos leer.
Alfonso dice, yo creo que si llegas a pillar esto en la época de la nueva generación, estas temporadas se vendrían en un episodio doble y ya.
Pues posiblemente, sí. Posiblemente, sí.
Y luego dice y Alfonso también menciona, dice yo juraría que en la nueva generación la madre de Picard llega a una edad anciana. Dice, o sea que sí. Hay una estructura de... O han cambiado el canon, han movido el futuro del pasado y toda esta movida, pues igual se dio por ahí.
Esta me la sé porque la estudié. En su momento, cuando hablamos de con lo que aparecía de los antecedentes o del resto de la familia de Picard. La madre de Picard aparece en el episodio en el que aparece la primera vez Q, la segunda vez Q, y manda la Discovery al borde de la Vía Láctea, y ahí tiene una medio ensoñación que no se acaba de ver exactamente qué es con la madre, ya de anciana y dándole té o dándole cosas por el estilo. Entonces, sí puedes coger que al final es una ensoñación suya, la cual evidentemente la nueva generación nunca vuelve a coger, y de alguna forma puedes entender que lo estaba soñando y que sabía perfectamente que su madre estaba muerta, y eso es como se le imaginaría a él si hubiese llegado a una edad anciana. Esa, por ahí se puede salvar.
Pasa una dama que dice que la pasta se la han gastado toda en este New Worlds y no han,
pues, y no han dejado buena teoría
y no han dejado nada para esto. Bueno, que pasta, a menos el primer episodio que es el que he visto yo, madre mía, es lo que sí que se han dejado. Sí, Malenitz en iVox nos comenta, dice esto, tenemos un par de comentarios en esta línea, así que se confirma que sí, por supuesto que llegó Locomía a Latinoamérica y después muy popular en México, Chile y Argentina, Colombia, incluso en Perú, que es donde yo vivo. Y dice, de hecho, ese fue mi primer concierto a los 11 años. Mientras a mi hermana le gustaba Parchís, yo estaba loquita por Locomía. Mira qué curioso. Pues sí que hicieron también ahí las Américas, Locomía. Esto viene que no, en el último episodio no sé por qué salió el ¿por qué comentamos lo de Locomía?
Porque había un documental de Locomía, Dani se puso a cantar Locomía y a partir de ahí pues todo lo
que... No, pero hubo un traje de alguien, pero no era el traje de alguien que había salido en pantalla en Picard, que no recordaba Locomía.
Puede ser, pero yo te dije lo del documental seguro, porque era esa semana cuando me llegó mi nota de prensa y me puse yo a cantar en el programa, en el streaming del día anterior, del programa diario que hago para hablando de las noticias, me puse a cantar la canción de Locomía.
Y escucha, que también hay un documental de Parchís muy bueno en Netflix, ¿eh? Pero estoy divagando.
Gabriel Alexander también nos confirma que llegó a Bolivia Locomía y que también lo disfrutó desde pequeño. Marimar, que nos da las gracias y que se ríe mucho con nosotros. Fede Petit dio un mosqueo sideral tanto con Picard como con Discovery. Esperemos que el pobre se le pase ahora con esto de New World, pero vamos, lleva un mosqueo enorme. Y Jofre Cas nos comentaba también lo que pasa, nos comentaba el hecho de que en Generations salía el hermano y el sobrino de Picard. Y que es la noticia que fallece, y justo es cuando, en el momento que es nombrado a Worf comandante de la Enterprise, es cuando se lo comentan.
Sí, señor, con todo eso. Estaba mirando por aquí fechas y lo que nos cuentan es Picard parece que va seguro para el año que viene, para el 2023, y que Discovery, excepto el año de la pandemia gordo, siempre han tenido 11 meses entre estreno y estreno, con lo cual nos situaríamos en finales del 2022, principios del 2023. Así que confiar, depende cuando tenga Paramount de estrenos, pero yo creo que octubre, noviembre tendríamos Discovery y esperemos que no nos hagan la misma y nos solapen y lo tengamos después Picard como Dios manda.
Pasó nada más que como se ha conectado tarde, aparte de comentar lo de la pasta, ahora nos pregunta, oye, vamos a comentar esto en New Worlds.
Si además no dice de Teleorión.
Sí queremos. A eso digo sí. es verdad que estábamos debatiéndolo y queríamos preguntároslo también a la gente que nos seguís porque ahora mismo no se puede ver en España de forma legal, ¿no? Pero sí, si vais a estar allí o queréis guardarlo para cuando lo podáis ver y tal. haremos un esfuerzo de ir a Estados Unidos todos los meses a verlo de forma legal, claro que sí.
Todas las semanas.
No nos vale UK, tío, en Reino Unido no.
Sí, la tiene para Monplus.
Vía un poco mejor, ¿sabes? Para ir desde el Altet.
Bueno, tercera temporada. ¿Qué esperamos, Dani? ¿Qué esperas de la tercera temporada?
Pues, visto lo visto, como he adelantado antes, espero un cierre para el personaje de Picard. Si es la última para la cual han convencido a Patrick Stewart, será una despedida. Te voy a decir lo que espero también. El final es... el final de la segunda temporada tiene mucho de psicológico, de restaurar tramas del pasado. Explican, y esto es un desarrollo de personajes interesante, que Picard nunca ha tenido pareja porque no se daba permiso a sí mismo para amar. Se sentía tan culpable de que creía que había provocado la muerte de la madre que no se perdonaba a sí mismo eso, ¿no? Y en un momento dado hay un diálogo muy explícito. Chico, perdónate a ti mismo, ¿vale? Y parece que lo consigue, parece que se cura el trauma y que ya va a tener una actitud vital que no había tenido antes porque estaba muy lastrado. Yo quiero que la temporada 3 se abra con Picard llamando a Beverly Crusher a decirle, oye, que se me ha pasado la tontería y que retomemos nuestra relación y que vamos a darlo todo el tiempo que nos queda. O eso, o que la primera temporada, la primera imagen sea directamente Picard y Beverly Crusher enroscados con la cama deshecha o algo por el estilo. Estaría muy bien que ya que se le ha pasado la tontería, pues se dé un gustazo el hombre.
El gesto este para hablar de cómo hablan por teléfono en Star Trek, me ha encantado.
Las nuevas generaciones hacen así, tío. En vez de hacer el gesto con el pulgar y el meñique, como nosotros, lo hacen con la mano abierta, tío.
Fuera de coñas, la mejor serie que he visto resolver el rollo de las comunicaciones es en Upload. El gesto ese, ajá, que hace que abre, como abren la mano así y aparece toda la pantallita, me parece de lo más elegantes que he visto. Imaginando el futuro, cómo serían las comunicaciones, cómo sería todo esto, me parece muy, muy chulo cómo está hecho.
Jorge, ¿qué esperas de la tercera temporada?
Pues yo prefiero no esperarme nada, porque ya he visto lo visto, es mejor. <¡Ay! sí. risa> No, fuera de coñas, porque es que es un rollo. O sea, yo creo que la decepción es eso, que con lo bien que pintaba la cosa al principio y luego decepción, pues no sé, yo siempre digo lo mismo, que a mí me gusta mucho que me sorprendan, que me saquen cosas que no me esperaba y que tiren tramas o escenas que dice, hostia, esto no lo típico, esto no lo vi venir, como suelen decir mucho en Estados Unidos. Imagino, tiene toda la pinta de que va a ser, o al menos terminará con pues no sé si el funeral de Jean-Luc o la despedida o lo que sea, más que nada porque más Patrick Stewart ahora va a tener lío con las pelis de Marvel porque con su última aparición, así que tendrá que dedicar tiempo a eso, fuera de coñas. Imagino que sí, que habrá un cierre y también el que aparezca todo el elenco que faltaba por aparecer en la nueva generación, aunque muchos de ellos también tenían en la temporada. Imagino que será por ahí. Ahora, ¿de qué va la trama? Eso sí que es verdad, que no tenemos ningún atisbo de por dónde ir, más allá de quién va a estar. Yo imagino que sí que tendrá que ver toda la parte de Core y de Wesley Crusher, algo tiene que tirar por ahí. A pesar de, me sorprende lo que decías tú de que la actriz ha dicho que como que eso ha terminado, porque creo que sí que por ahí tienen algo que sacar. No sé, a ver.
Mira, estaría el rollito Khan, estaría el rollito Picard había rescatado a los romulanos y no se lo agradecen. Estaría el rollito la Federación parece más chunga que la recordábamos. Estaría el rollito Sborg, estaría el rollito androides. Todos son cosas de la primera temporada que eran muchos hilos de los que tirar que no han tirado de ninguno en esta. Pues ojalá para darle un cierre a todo eso lo tiren de allí. Es mi esperanza.
Yo creo que si utilizan algo de la tercera temporada, de la segunda temporada, perdóname, para plantear la tercera, es el final con esos nuevos Borg aliados por la Federación y que piden introducirse a la Federación y qué leche es eso que ha necesitado del escudo deflector de toda la flota estelar para poder ir prevenirlo. O sea, eso es una cosa
que se va
en otro sitio. Es decir, ese es el que yo entiendo que la otra opción es por ni cuenta nueva, que igual es la mejor, igual no digo yo que
sea. Pero estoy pensando el cabreo del Estado, del Deep State, del Estado Profundo de la Federación, estos que decían, Picard, estábamos hasta las narices de ti porque salvaste a los romulanos y nos los trajiste a vivir en nuestro territorio. ¿Y ahora qué has hecho con los Borg? ¿Qué nos dices que has hecho con los Borg? Van a estar calentitos con él, ¿eh? A ver cómo tiran de ahí.
A ver lo que retoman. Y luego, sobre todo, es ver... le preguntaron a Kurtzman en la presentación, creo que de Standing Wall, si los personajes de la nueva generación que se sumaban a la tercera temporada iban a ser cameo o iban a tener peso. Él ha dicho que tienen peso, ¿Eso quiere decir que aparecen toda la temporada o que aparecen como apareció en un episodio solo en la primera temporada en su momento Riker y Diana Troi? Pues no lo sabemos. Veremos a ver cómo funciona la cosa y ya está. Yo no descartaría que alguno de ellos lo pudiesen reutilizar para alguna otra serie posterior. Es cierto que a día de hoy aquello está bastante manga por hombro. No se sabe nada de la sección 31. Se sabe muy poquito de lo que va a ocurrir sobre ese de la flota estelar, que igual pueden coger algunos personajes precisamente de aquí y llevarlos o trasladarlos al personaje sobre la academia de la flota estelar, dependiendo de la época en la que quieran hacer, o puedan tener algo. Yo creo que el resto de los personajes, o mejor dicho, el resto de los actores y actrices de la nueva generación, no han mostrado ningún interés a día de hoy, o al menos hasta hace un año, de volver a retomar los personajes. Si a partir de aquí surge una posibilidad, pues no lo descartaría. No lo sé. No lo sé exactamente lo que puede ocurrir con esta gente. Yo creo que puede funcionar bastante bien. Y luego está claro que Ríos no lo tenemos. Siete y Ralphie parece que siguen. Salvo que tengamos también despedida y se vaya las dos a vivir su vida por ahí, esa es la otra parte, de qué iba a quedar con los personajes que hasta ahora han acompañado a Picard durante estas dos temporadas, si desaparecen todos de la noche a la mañana al principio de esta tercera temporada, o se mantiene al menos alguno de ellos, fundamentalmente 7 de 9 por esa relación con los Borg, si por ahí va la trama de los Borg, que es lo que podría pensar yo o que podríamos tener. En fin, que despedida y cierre poco más. ¿Alguna cosa que queráis comentar antes de que volvamos la semana que viene a hablar un poquito de este New World, Jorge?
No, algo que cuentas esto, igual también puede ser una temporada en plan que montan un punto ahí de encuentro justo donde están ahora mismo todas las naves, y además está el vórtice este, el agujero este, mira qué casualidad, que además hemos conocido la noticia esta de por si tenemos la foto del agujero negro que hay en medio de Vía Láctea. Igual puede ser algo en plan una especie de espacio profundo 9, o como que ponen algo, un punto ahí que sea mitad de defensa, porque no saben lo que hay, mitad también punto de diplomático, porque claro, yo imagino que la entrada de los Borg en la Federación no es una cosa muy rápida. Imagino que tendrá imagino que llevará su tiempo y su papeleo y reuniones y un rollo, y que igual lo que hace, igual la siguiente temporada es el incluso Picard tomando ahí un poco de auto de diplomático de ver cómo averiguar cómo hacer esto. Pero también pues igual cambiar, que esté todo más estático, más en un sitio cerrado y no tanto el pegar salto de un lado a otro, viaje.
Tú y yo sabemos que estás describiendo más Babylon 5 que Espacio Profundo 9.
Sí,
pero sí, podría ser, porque no. Sí, el rollo estación diplomática de enlazar con los nuevos amiguitos Borg tiene narices. Pero en fin, ¿qué esperamos de la segunda? De la tercera, que sea mejor que la segunda, ¿vale? Que tampoco está muy
allá. Pues mira, eso es un buen deseo.
En fin, pues yo creo que con esto podemos cerrar, y como os decíamos al principio del programa, volveremos para hablar de Strange New Worlds a partir de la semana que viene. Os anunciaremos por las redes sociales los días que grabamos, a ver si ahora que terminó ya mayo y don Daniel Simón y un servidor terminamos las obligaciones docentes, podemos tener unos horarios más o menos fijos todas las semanas para seguirnos, que siempre ayuda sobre todo para la gente que nos seguís en directo desde twitch.tv/fuera de series. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Largue por fuera vida, amiguitos.
Y a todos vosotros, queridos, seguimos en el universo Star Trek, seguimos en Fuera de Series, mucho más contenidos, como siempre, en fuera de series.com. Engage.